antes de iniciarnos así de bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, es indispensable estar en comunión con Dios. Toda la Biblia ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Todos los hombres que la escribieron fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y para entrar la información en esta Biblia, tuvo que ser por medio del Espíritu Santo. Y para salir esa información de forma espiritual, tiene que ser por medio del Espíritu Santo. Y para estar en comunión con Dios y estar bien con el Espíritu Santo, necesitamos confesar nuestros pecados en la intimidad de nuestra alma, que es una cosa privada entre nosotros y Dios. La confesión nos reintegra a la espiritualidad. Si es necesario, entonces vamos a utilizar 1 Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él, el Padre, es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En este momento quedamos restablecidos a la espiritualidad, conexiones del Espíritu Santo, y podemos entender la información espiritualmente, no solamente académicamente, como lo hacen las personas que no se confiesan, sino espiritualmente, y sirve de edificación para nuestra vida espiritual. La vida aquí es muy corta, ¿eh? Aquí nos vamos todos. Yo, ustedes saben que con la muerte de mi mamá todavía lo veo más cerca, más. Es algo inminente, es algo precioso, de paso, es una cosa extraordinaria. Y lo que debemos es atesorar las cosas del Todopoderoso. Y para eso estamos aquí, para crecer y para conectar. Vamos a utilizar entonces un minutito para hacer la confesión en la intimidad de nuestra alma y le damos un minuto a la palabra. Amadísimo Padre, te damos gracias por este enorme privilegio que nos da de poder atesorar tu palabra en nuestros corazones. De paso también te damos gracias por lo magnánimo y lo grandioso que eres con nosotros. Gracias por nuestra salud. Gracias por el soporte logístico que nos da para poder llegar a la iglesia y poder escuchar tu palabra. Gracias por el poder escucharla, darnos el sentido del oído. Gracias, Señor, por los alimentos que nos dan diariamente. Gracias por todas estas cosas que tú haces posible para nosotros. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos ofrece para continuar nuestra marcha espiritual y llegar a la madurez espiritual que tú esperas de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Muy bien, estamos estudiando nada más y nada menos que la administración divina de la historia. Nuestro Señor Jesucristo controla la historia. Sabemos que el gobernante de este mundo es Satanás en estos momentos, pero en la eternidad pasada, Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo para hacer un plan, y el plan es extraordinario. El plan está controlado por el Todopoderoso. Dios permite, utilizando el libre albedrío de los billones y millones y millones de personas que existen en la tierra, utilizando todas las decisiones que todas las personas iban a tomar, que todo saliera para el beneplácito de nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas han sido creadas para Él, por medio de Él y por Él. Y nada de lo que ha sido creado ha sido creado en Él. O sea que el meollo, el epicentro del mundo es el Señor Jesucristo. El asunto es que nosotros somos agentes libres. Nosotros decidimos si vamos a servir al Todopoderoso o decidimos que no lo vamos a hacer. Para entrar al plan de Dios, lo único que se requiere es creer en el Señor Cristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la vida de Dios permanece sobre él, porque esa persona, como persona que no ha sido salvada todavía, todavía tiene alma y cuerpo, pero carece del espíritu humano. El que cree en el Señor Cristo nace espiritualmente. A todos los que creyeron en él, les dio derecho de nacer espiritualmente. Nosotros somos hijos espirituales del Todopoderoso. O sea que tenemos un cuerpo carnal que a través de los años va mermando, la gravedad se lo va llevando. Va teniendo unos poquitos, va mermando la fuerza, va mermando el ímpetu, va mermando todo lo que es lo que se conoce como joven, ¿verdad? Pero el cuerpo espiritual, que es el otro cuerpo que nosotros tenemos, donde reside el alma de nosotros ahora, este cuerpo se debe alimentar con la palabra de Dios para crecer y fortalecerse y hacer la voluntad del Todopoderoso. Nosotros ya sabemos que Dios ha preparado obras de bien divino de antemano para que nosotros andemos en ellas. Entonces, si nosotros crecemos espiritualmente, llegamos a la madurez espiritual, como árbol maduro, vamos a producir las obras que Él preparó de antemano. Así como el árbol de manzana produce manzana, y el de pera produce pera, y el de naranja naranja, ¿verdad? Cuando naranjas naranjas, no sé si te recuerdan de eso, ¿verdad? Bueno, nosotros, Él nos ha preparado para producir ciertas obras, y Él es el que decide, pero lo único que necesitamos es la programación del Todopoderoso. Hasta la fecha, antes de llegar a nuestro Señor Jesucristo, estamos programados por el mundo. El mundo, la programación del mundo proviene del sistema cósmico, el cosmos, se llama el cosmos diabólico, ¿verdad? Es el sistema, la organización satánica, Sí, por lo general son mentiras. O sea, cada, la grabación, la programación de nuestra computadora, si lo podemos decir de esa manera, ha sido en su mayoría mentira. Nuestros padres nos aman y nos dan toda la verdad que ellos tengan, porque lo máximo que le puede dar una persona aún es la verdad. Pero si la persona no conoce la verdad y conoce mucho del mundo, pues va a programarnos a nosotros en el mundo. Y después la televisión nos programa, después las amistades nos programan, el colegio nos programa todo lo que nos rodea. Entonces nosotros ahora tomamos la decisión, porque amamos a nuestro Señor Jesucristo, de programarnos con la verdad. Jesucristo es la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces ahora nosotros tenemos la opción maravillosa, a través de la entrada al plan de Dios por medio de Jesucristo, de programarnos con la verdad, con el Todopoderoso. Lo que vamos a tener es una reprogramación, inculcación, endoctrinamiento cristiano. Vamos a tener la doctrina cristiana en nuestros corazones, con la cual Él, el Todopoderoso, garantiza nuestra felicidad, garantiza nuestro bienestar y garantiza que todas las cosas obren para bien. Me dice Romanos 8:37. Él, el Padre, hace que todas las cosas funcionen para bien para aquellos que lo aman. El que lo ama, lo busca. Y eso es lo que hacemos nosotros aquí. Nosotros lo amamos, nos reunimos, nos separamos del mundo para poder tener la información divina, para que con esa información nosotros podamos caminar como Cristo caminó. Llenos del Espíritu Santo, creciendo en el conocimiento del Todopoderoso y aplicando la palabra de Dios. Aplicando, no solamente es adquirir el conocimiento, sino aplicar. Ya sabemos que Dios es amor. Ese amor nosotros lo tenemos que aplicar. Las todas las cosas solamente es una parte nada más de lo que es Dios. Pero lo que hacemos nosotros es aplicar, pero no podemos aplicar, no podemos gastar lo que no tenemos, ¿verdad? Solamente podemos gastar las riquezas que hemos obtenido de Dios, las riquezas de sabiduría y conocimiento. Y cuando utilizamos la sabiduría y conocimiento, viene la paz, la tranquilidad, la sabiduría, el dominio propio, todas las cosas que son maravillosas que Dios nos da a nosotros. Estamos estudiando el martes que nosotros tenemos una felicidad que no es dependiente, no depende ni de los hombres, ni de las mujeres, no depende de nuestras relaciones, no depende de nuestro trabajo, no depende de nuestro éxito, no depende de la situación social que tengamos, no depende de que si nos ganamos la lotería, no nos ganamos la lotería, no depende de nada en este tiempo. O sea, que es una felicidad sólida, perdurable, infinita, que proviene de Dios, porque Dios es felicidad. Nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos la felicidad de Dios, que no depende de ninguna circunstancia terrenal, sino de la celestial. Y Él nos ama a nosotros. Entonces, eso nos da una sonrisa de aquí a aquí. Cuidado, crece mucho porque se pueden morder las orejas, ¿sí? Porque la sonrisa que sigue saliendo y nadie nos la quita. ¿Por qué? Porque es de Dios, es de Dios. Ahora, cuando quitamos los ojos de Dios, se atreve. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos la opción de conocer al Todopoderoso. Dios, aunque nosotros no lo queramos conocer, la historia va a seguir de acuerdo a su buen plan. Esta es una línea de tiempo. Comenzamos con la época de los gentiles, después viene la época de los judíos, después viene la unión hipostática, que es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, después viene la iglesia, la edad de la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Esta es la edad del misterio, que se llama la edad del misterio y de la gracia, porque en el Antiguo Testamento no se sabía absolutamente nada de la iglesia. Algo muy interesante, porque ninguna de las profecías que se hicieron en el Antiguo Testamento eran para la iglesia, porque no se sabía nada de la iglesia, absolutamente nada. Era para los judíos. Nuestro Señor Jesucristo es la piedra angular, colinda a los judíos con la iglesia, Él es el inicio de la iglesia, y él vino durante la época de la ley para colmar la ley, ¿verdad? Para que nosotros a través de Él podamos tener la vida eterna, porque nadie en los 1445 años que transcurrieron no hubo una sola persona que pudo con la ley. La ley tiene las normas y los principios divinos son perfectos. Y hasta ahora no dice nadie perfecto de una tierra. Tiene mi mujer, todo lo pasa. Así, sí. ¿Verdad? No, pero no hay. Los judíos trataron, entraron en el legalismo, ¿no? De una forma extraordinaria entraron en el legalismo. Ojo con entrar en el legalismo, porque el que entra en el legalismo ha caído de la gracia. Se ha retirado de Dios. El legalismo no tiene nada con nosotros, no tiene que ver nada con la ley. Nosotros no estamos bajo la ley de Taita, sino la ley de Cristo, la ley del Espíritu de vida. ¿Sí? Y el que está en el Espíritu no está sujeto a la ley. Y eso lo vamos a ver más adelante. De todas maneras, viene la iglesia, después viene la edad de la tribulación, que son los famosos 7 años, la 70ª semana de Daniel, ¿verdad? Con sus 3 años y medio de paz mundial y 3 años y medio de la gran tribulación, donde está arrojado Satanás.
Lo hemos estudiado ya con lujo detalle, ¿verdad? Y después de esto
viene el regreso de nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores con su Iglesia.
Con nosotros que nos queremos tanto. ¿Verdad? Ahí sí podemos tratar nosotros que nos queremos tanto, pero dejamos que nos quede poderoso. El asunto es que aquí vamos a reinar con nuestro Señor Jesucristo en el milenio. En el milenio reinamos con Cristo. Pero va a haber una diferencia enorme aquí. Los que son fieles en pocas cosas, y los que son fieles en pocas cosas son los que vienen y conocen a Dios. El conocer a Dios es lo máximo que puede suceder. La palabra de Dios nos dice 1:3, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. El conocimiento es el inicio de todo, el conocimiento de Dios, no del mundo. El mundo no tiene nada que ofrecernos a nosotros, no tenemos nada en el mundo, pero de Dios sí. Entonces el que conoce a Dios sabe lo que Dios quiere. Y el que lo conoce va a ser su voluntad, no la nuestra, sino la del Todopoderoso. ¿Okay? Entonces, una vez que nosotros llegamos a ese punto de madurez espiritual, nosotros hacemos la voluntad de Dios y Él nos da a nosotros como fieles. En pocas cosas que tienen bien, pero en muchas cosas que también. Y eso ya estamos tratando para venir de nosotros. Los que crecen espiritualmente, no es como dicen las personas, no sé por qué tanto estudio, te vas a hablar de lo que se llama. No, señor. Si nosotros no conocemos a Dios, ¿usted por qué cree que está este libro que tiene 1000 y pico de páginas? Porque Dios no quería que lo conociéramos, no, Él quiere que conozcamos la mente de Cristo. Entonces Él quiere que nosotros lleguemos al máximo conocimiento de su Hijo, y es a través de este conocimiento que nosotros vamos a ser el beneplácito del Todopoderoso. Si nosotros hacemos el beneplácito del Todopoderoso, entonces nosotros vamos a reinar con Jesucristo en la tierra. Cuando reine nuestro Señor Jesucristo, los gobernantes van a ser. No, yo sé que ustedes han oído esta expresión anteriormente, porque yo he visto en México, en Centroamérica y Sudamérica, son gobernantes de dedo, ¿verdad? ¿No han oído? ¿De dedo? ¿Verdad? Que quiere decir que el que está arriba dice, tú, ven acá, tú eres mi cuate, de este pasó que tú vas a ser gobernador de Quintana Roo, que estamos en México, que sí pasa todo el tiempo, ya está cambiando un poquito, pero el que está arriba dice, tú, pero eso es temporal, terrenal, dura muy poquito. Cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores, basado en sus normas y sus principios y en la fidelidad a su palabra, porque nosotros nos programamos con Él, porque lo conocemos a Él, porque sabemos lo maravilloso que es Él, Él va a ponernos nosotros de dedo como gobernante. ¿Sí? Él va a decir, tú, en todas las cosas que tú eres, tú vas a gobernar sobre este lugar. Cuando nosotros gobernamos con el Señor Jesucristo, ahí no es que, ahí olvídense de la democracia, no es que la democracia es lo máximo que hay, no. Aquí va a haber una jerarquía, y la jerarquía viene del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero es una jerarquía justa, total y completamente justa, porque Él es justo. Él es el justo y el que justifica. Si nosotros lo conocemos a Él, después de pasar por el periodo de la tribulación, nosotros vamos a estar limpios. ¿Sí? Es más, nosotros en el cielo, nosotros vamos a recibir recompensa por las obras del bien divino que hemos producido. Ahora, si nosotros no conocemos al Todopoderoso, ¿cómo vamos a producir obras del bien divino? Vamos a producir obras del bien humano. Del bien humano, como todas las religiones que hay. Siempre del bien, hace el bien y no tiene ocasión. Lo que le haces con la carne, que está en la carne de poder agradar a Dios, que no se salga en el Espíritu, como lo dice nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, nunca se salió de la plenitud del Espíritu Santo. Siempre estuvo lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él nunca pecó. Jamás. Como dice el latín, pose non pecare, non pose pecare. Él puede no pecar y no puede pecar como Dios. Como ser humano, Él puede no pecar porque Él estaba con los ojos puestos en su Padre. Y la voluntad del Padre en la que hago hasta muerte, muerte de Jesús y gozoso, quiero que sepa que la felicidad que tuvo Él es extraordinaria porque estuvo con nosotros presente en su Padre. La misma felicidad que nos da a nosotros, esta felicidad está disponible a nosotros, ¿sabes? Entonces, aquí tenemos algo extraordinario. Mira, aquí tenemos algo extraordinario. Es magnífico, sobrepasa el entendimiento. Nosotros tenemos disponible todo lo que Él tiene para venir a reinar con Él en el mundo. Ahora, ya nosotros hemos estudiado toda esta cuestión de aquí, con lujo de país, y si quieren. Está todo en cintas, ¿eh? Ahí, me parece que tengo en este estudio 65 cintas, 65 grabaciones sobre este tema, que es un tema amplio. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver la realidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, todo esto funciona para el beneplácito de todo el mundo, ¿eh?
El que está con Dios va a tener recompensa, y el que no está con Dios no va a perder recompensa. Estoy hablando de los creyentes, los incrédulos, lago de fuego, porque escogieron vindicarse ante los ojos de Dios por sus propias obras. O sea, las obras de ellos nacieron como justas, y las del Todopoderoso, de nuestro Señor Jesucristo, que nunca pecó, como inmunda. Tienen la sangre de Cristo como inmunda, que es la obra de redención. Esa es la única obra que el que pasa, miren, la única obra que le interesa a Dios Padre es la de su Hijo amado, del perfecto. Él vino aquí sin naturaleza pecaminosa, nacido de mujer, de la familia de la mujer, no tiene la naturaleza pecaminosa de Adán. Él es perfecto. Él se pasa toda su vida sin pecar. Toda su vida obedeció a nuestro Señor, a nuestro Padre. Y por eso fue a la cruz, y por eso pagó por los pecados. Y ese es el sacrificio agradable a los ojos de Dios y a las narices de Dios, utilizando un antropomorfismo, dándole la, o sea, atribuyéndole a Dios las características humanas, que no las tiene, pero para que nosotros lo tengamos. Entonces aquí tenemos todo. Eso es parte de la cristología, de paso. El asunto es que nosotros, por la gracia del Todopoderoso, tenemos acceso al trono de la gracia. Él hace que nuestra vida sea súper feliz, súper feliz, pero no porque le damos lana a la iglesia, no, eso tiene nada con eso. Dios no le interesa nuestro dinero, Dios le interesa a nosotros. Él no te ama a tu dinero, a la bolsa que tienes en el banco. Él te ama a ti te ama. Él no murió por los centavos que tenías en el banco, Él murió por ti. Y Él no necesita dinero, Él es el Todopoderoso. Wake up. Pero lo que pasa es que la gente habla mucho de eso, no tiene que ver nada. Lo que tiene que ver es que Él nos ama a nosotros, y nosotros podemos ser recíprocos con Él, conociendo el que lo ama y el que no. ¿Okay? Entonces aquí está. Hemos llegado en una sinopsis global hasta donde hemos llegado. Vamos a hacer el reino de los males de los Señores Cristo, pero antes que llegue, Él va a hacer algo con los judíos. Los va a restablecer. Va a venir en el momento final, cuando ya estos judíos que son salvos, literalmente han sido salvos físicamente del desastre, porque ya han sido salvos espiritualmente. El velo se les cayó y vivieron al Todopoderoso y lloraron porque fue crucificado, por el que trascendieron, ¿verdad? Ahora ellos creen en el Señor Jesucristo y se van a apoderar con el poder del Todopoderoso. Van a ser unos guerreros extraordinarios en el último momento, porque todos los ejércitos casi del mundo van a vertirse en contra de Israel. Entonces Él ahora va a tener la oportunidad de demostrarles a ellos que Él es el que les salva. Pero ya estas personas que han sido salvas ya son creyentes. Los que se salvan son creyentes, no los incrédulos. ¿Okay? Todos los incrédulos van al lago de fuego. ¿Okay? Entonces aquí tenemos, veamos entonces el incremento. La vez pasada vimos entonces cómo nuestro Señor Jesucristo regresará para liberar a los judíos, y vimos los siguientes versículos, y se los voy a leer porque claro está, de esto se trata. Esto es una información interesantísima. En Isaías, toda la profecía que les voy a dar, porque son profecías del Antiguo Testamento correspondientes a Israel, no corresponden a la iglesia, porque nosotros no vamos a estar aquí, ni se sabía nada de la iglesia. En el Antiguo Testamento nadie sabía nada, ni los ángeles del cielo sabían, ni los ángeles del cielo conocían este misterio, ¿okay? O sea que cuando se habla de diferentes clases de... hay una cantidad de dones espirituales que están extintos ya, pero muchas personas tienen la confusión debido a la teología del pacto, que es completamente diferente, porque se confunden, aman al Señor pero están confundidos en ciertas cosas. No voy a entrar ahí porque ahorita no es el momento apropiado, pero vayamos a Isaías 5:26. Dice lo siguiente. Y les doy, ¿tienen una Biblia? Aquí tengo una Biblia, Isaías 5:26. Aquí tiene usted, mi querido caballero. Y yo digo, aquí me falta. Ahora, Isaías 5:26. Y vamos a ver varias, porque aquí están. Es más, hemos visto un montón, pero vamos a ver esta. Recuerden que este es nuestro Señor Jesucristo, que regresa para liberar al pueblo de Israel, que está bajo un tremendo asedio. Aquí hay un holocausto sucediendo en este momento, una matanza extraordinaria, una hecatombe. Hecatombe es una matanza grandísima de personas. Pues eso es lo que han muerto millones y millones y millones y millones de personas. La Biblia nos describe que la sangre va a correr hasta el cuello del caballo, hasta la loma del caballo. ¿verdad? O sea que ya sabemos que China tiene 100 millones de soldados en este momento. 100 millones de soldados disponibles para la batalla, pues resulta que la Biblia habla precisamente de ese número de soldados. Qué raro, ¿no? Los aventores del todo poderoso, pues nosotros estamos aquí solamente para conocer el tercero. Entonces, Isaías 5:26 nos dice: alzará estandarte a la nación lejana y le silbará desde los confines de la tierra, y aquí vendrá muy pronto con rapidez. En ella nadie está cansado, ni nadie se tambalea, ninguno dormita ni duerme, a ninguno se le ha desatado el cinturón de la cintura, ni se ha roto la correa de sus sandalias. ¿Sí? En esas palabras, esas primeros lomos están listos para la batalla. Estas personas están mentalmente preparadas para el trancazo que se la calcina, y el motivo por el cual están preparados es porque tienen la dinámica mental espiritual producida por la plenitud del Espíritu Santo y el conocimiento pleno de Dios. ¿Sí? A estas personas que están conocidas, estas personas son embestidas con el Espíritu Santo. No son llenas como el Espíritu Santo, como la iglesia, porque la iglesia es llena del Espíritu Santo, porque somos familia real de Dios. Pero esos tenían investidura. Esta investidura es la misma que ocurría en la época de los judíos. Que ciertas personas que tenían ciertas, miren, en el Antiguo Testamento, solamente, por ejemplo, los jueces, ciertos jueces, ciertas personas que hacían artesanías, que trabajaban en el templo, ciertos reyes, ciertas personas que se destacaban por cargos extraordinarios dentro del pueblo de Israel, tenían esa plenitud del Espíritu Santo, o sea, la investidura del Espíritu Santo, pero se podía quitar. Esas personas pecaban y se les quitaba el Espíritu Santo, y por eso David oró, no quise tener el Espíritu. Esa oración no sirve para la edad de la iglesia, como comprenderán. En la edad de la iglesia tú no puedes decirle a Dios, no me quites el Espíritu Santo. No, Señor, nosotros estamos llenos de Dios, nosotros tenemos morada del Espíritu Santo. Nosotros podemos constructar al Espíritu Santo, nosotros podemos apagar el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo recibe en todo. No nos lo puede quitar. En el Antiguo Testamento sí, y en el tiempo de la tribulación también. ¿Por qué? Porque esta 70ª semana de David, de Daniel, es parte de la edad de los judíos. Aquí hay una intercalación. La intercalación implica que en la historia de Israel, que este libro es la historia de Israel, aquí abrió Dios, insertó la edad de la iglesia, ¿verdad? Entonces lo que queda es el final de la edad de los judíos. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, fíjense lo que sucede. En ella nadie está cansado, ni nadie se tambalea, ninguno dormita ni duerme, a ninguno se le ha desatado el cinturón de la cintura y se le ha roto la correa de sus sandalias. O sea que está apartrechado para la guerra. No tiene, está bien, tiene su equipo necesario. Sus flechas están afiladas y todos sus arcos empezados. Esto hay que, claro, está interpretarlo en el momento en que fue escrito, ¿verdad? Y el momento en que fue escrito es una época de Noé, imagínense. Estos eran instrumentos bélicos, instrumentos de guerra, instrumentos de la batalla. Los cascos de su caballo son como pedernal y las ruedas de sus carros como torbellino. ¿Sí? Y ahí estamos viendo el equipo formidable de guerra que tienen y está dispuesto para la guerra. Su rugido es como de leona, ruge como leoncillo. Este, en la mente de una persona que vivía en esa época, lo más aterrador que había era un león. ¿Ok? Un león, ¿quién? Con una lanza, con un león de 700 libras. ¿Ustedes han oído el rugido de un león de cerca alguna vez? ¿Sí? ¿La televisión nada más? No, la televisión no. Tú te acercas, si vas a una zoológico y estás cerca de un león y el león ruge, se te paran los pelos de punta. Porque eso es como que te pasara un jet al lado. Así. ¡Wow! Primero te aterroriza solamente con el bozarrón que tiene. Y después te viene semejante animalón que hace cuestión de, me parece que son 100 yardas en 5 segundos, o menos de 5 segundos. ¿Quién se le escapó un león? Era lo más aterrador. Entonces aquí está poniendo, en la imaginería que existe aquí, está poniendo lo más temible. ¿Okay? Rugido de león y como leona, ¿ah? Como de leona, que la leona es la que ataca. Entonces, fíjense todo lo que decís. Entonces, gruñe y atrapa a la presa y se la lleva sin que nadie la libre. En aquel día, entonces, que primero come, fíjense cómo es, que hace el escenario, ya ve los participantes del escenario, cómo va a suceder. Y entonces, ya una vez que tenemos esa ingeniería enfrente de nosotros, dice lo que va a pasar. En aquel día, gruñirá sobre ella como el bramido del mar. Si se mira hacia la tierra, y aquí hay tinieblas y angustia, y aún la luz es oscurecida por la nube. La primera vez que vino nuestro Señor Jesucristo a la tierra, su primer advenimiento, ¿cómo vino? Como cordero. ¿Y la segunda vez cómo viene? Como león. Como el mero, mero león de Judá. ¿Okay? El león de Judá, o sea, que el máximo poderío. El máximo poderío es el que viene. Y eso es lo que tenemos. Él viene a salvar a la gente que está en Israel en estos momentos. Ahora, también vimos, y solamente se lo voy a decir porque no lo voy a leer, si quieren escríbanlo, y si ustedes lo pueden ver con su propia cuenta, porque ya lo vimos, ¿eh? Por aquí ya pasamos. Isaías 10:20, Isaías 11:11 al 16, Isaías 14:1-3, Isaías 63:1-6, y ahora vamos a Joel 2:16. Y vamos a ir del 2:16 al 3:21 para que ustedes vean lo que va a suceder con nuestro Señor Jesucristo. Miren, nuestro Señor Jesucristo es el Todopoderoso, y es lo más lindo, lo más hermoso que hay en esta vida. No hay nada que se le compare a nuestro Señor. ¿Okay? Como nos dice la palabra de Dios, maldito aquel que pone su fe en el hombre, ya se decidirá su fuerza. Cuidado con los amigos, ¿okay? Cuidado. A menos de que sea una persona que está con Cristo, que está creciendo, que es maduro, que sabe lo que son las normas y los principios de Dios, no se metan en amistades. Las amistades es pura conveniencia, ¿eh? Se saca de ti, se saca de mí. Pero una amistad que está basada en la palabra de Dios, con hombres que han crecido en el conocimiento pleno del Hijo de Dios, estas son tremendas amistades, ¿eh? Amistades hermosas, amistades que, porque ahí no hay luces, no hay motivos interiores, ahí no hay, es como un amor verdadero entre un hombre y una mujer. Te amo por ti, por lo que está allá adentro, por tu alma, no por lo que puedes hacer, como cocina, como camina, como te pasa. No puede. ¿Eh? Ni ella lo mira a él porque eres tremendo trabajador y me vas a tener, me vas a dar lana y vas a poner dinero. ¿Eh? Esos son tonterías, eso es mentira. ¿Eh? Eso es meterse en una relación por conveniencia. Aquí estamos hablando de un amor verdadero, que la persona ama a la otra por lo que es la otra persona, no por lo que tiene, por lo que hace, por lo que siente, que no tiene, ni nada de eso, porque no te dice nada, ¿verdad? Lo mismo pasa con la amistad que existe entre personas que han crecido espiritualmente, que aman al Señor Todopoderoso y cuya vida es Cristo. Porque tiene la vida de Cristo, todo lo demás lo puede disfrutar. Todo lo demás lo puede disfrutar, porque no, él sabe que las bendiciones que le vienen a él son de Dios, son de Cristo. No necesita ninguna persona para que lo bendiga ni tener, que voy a ser amigo de Fidelita del Banco, que es una posición increíble en el banco de Seis Manhattan. Y yo tengo entrada en el banco de Seis Manhattan, yo lo voy a traer y voy a hacer, si lo voy a hacer, si lo voy a hacer. Nosotros no tenemos que estar en esto, es hipocresía. Yo no soy hipocresía, nosotros tenemos nada más y nada menos que al Todopoderoso, que el que lo conoce sabe que él lo va a bendecir desde que se levanta hasta que se acuesta, mientras duerme. Así que no lo más, y Dios no es nuestro Padre. Ay, no tengo muchísimos religiosos, de eso me damos cuenta de quién es. Cuando uno se da cuenta de quién es el Todopoderoso, ya se acabó, ya no tenemos que estar pensando en otra cosa. Bueno, entonces, miren lo que dice Joel 2:16. Reúnan al pueblo, santifiquen la asamblea, congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de fe. O sea, todo el mundo, todo el clan, como se dice. El padre, la madre, el hermano, el hijo, todo el mundo, ahí, el anciano, todo el mundo, vamos afuera. Reúnanlo, congregación, ¿verdad? Toque de trompeta, congregación. Y entonces dice, salga el novio de tu aposento y la novia de tu alcoba. ¿Eh? ¿Quién están hablando? ¿Ah? ¿Quién es el novio? ¿Y quién es la novia? La iglesia, la mera iglesia, ¿eh? Bueno, entonces, fíjense lo que dice. La novia soltaba, entra al pórtico del altar y lloren los sacerdotes y ministros del Señor, lloren, dice, y digan, perdona, Señor, a tu pueblo, y no entregues tu heredad a lo propio, a la burla entre las naciones. Este es el último momento ya, esa gente está bramando, clamando al Todopoderoso, porque se dan cuenta que la condición y la situación que tiene es completamente desamparada. Están contra la pared, están unidos, están en un aprieto tremendo, por ahí la palabra. ¿Cómo se ven? Atribulados, así, porque eso viene del nombre del libro, pero sí, así es. No solamente atribulados, sino desesperanzados. Ya, no, ya, de aquí ya tronamos, como quien dice. Ya aquí, no importa lo que tengamos, aquí ya nos morimos, ¿verdad? Entonces así están clamando al Todopoderoso. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está tu Dios? O sea, le están hablando ya al Todopoderoso, pero ¿quién está hablando? Incrédulo. Creyente le está hablando. El creyente es el que le habla al Todopoderoso. Entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo, de Israel. ¿Qué? Tendrá piedad de su pueblo porque ya se les ha caído el velo. Es que esto se tiene que colindar con otros artículos bíblicos que nos llevan a la realización de que ya nuestro Señor, de que ya el pueblo de Jerusalén ya aceptó a Jesucristo, ya se le cayó el velo, ya se dieron cuenta de que al que traspasaron era todopoderoso, que el Mesías era Cristo, ya son creyentes, entonces ahora van a él. Y entonces, al ver esto, el Todopoderoso, el Señor responderá y dirá a su pueblo: he aquí, yo les enviaré grano, mosto y aceite, y se saciarán de ellos, y nunca más los entregaré a los pobres entre las naciones. ¿Qué es lo primero que hace nuestro Señor Jesucristo? Dice: llega un momento en que yo voy a reinar y ustedes van a tener todo, ustedes van a estar comandando. O sea que no van a creer que van a aparecer, me está diciendo. No se preocupen porque hay luz al final del túnel. No se preocupen, lo primero que le dice: yo les voy a dar todo eso. Y eso no se le puede dar a un muerto, ¿verdad? Lo entregaron vivo, una persona viva. Entonces, lo primero que le dice: no pongas tus ojos en lo que está pasando, pon tus ojos en lo que va a venir. Que lo que va a venir va a ser tremendo, va a ser precioso. Entonces, miren, y nunca más los entregaré a los propios entre las naciones. Nunca más, es cuando él reine, ahí no va a haber quien los toque. Y ahora otra vez retrocede para decirnos lo que va a pasar. Y estos son los cuatro reyes que vienen en contra de Jerusalén, ¿verdad? En contra de Israel. Al ejército del norte lo alejaré de ustedes y lo echaré a una tierra árida y desolada. Su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. Y ascenderá a su hedor y subirá a su fetidez porque ha hecho terribles cosas. ¿Por qué hedor y fetidez? Muertos, va a matar, miren, con la palabra de Dios. Mucha gente dice que Dios es amor, que Dios es amor, amor, amor. Entonces, últimamente nada más es lo que se habla del amor de Dios, pero no se habla de la justicia de Dios. La justicia de Dios es temible. Ay, de aquel que cae en las manos del Todopoderoso, ¿verdad? Esta gente, bajo la justicia perfecta de Dios, porque Dios tiene todos los factores, tiene, cuando se trata de dictar una sentencia, el único que tiene todos los datos es el Todopoderoso, y los datos son perfectos y él ejecuta perfección, porque él es justo, él no puede ser injusto. Entonces fíjense lo que pasa. Y después dice: no temas, oh tierra, regocíjate y alégrese, porque el Señor ha hecho grandes cosas. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Está hablando de Jesucristo específicamente. No teman, bestias del campo, porque los pastos del desierto han reverdecido, porque el árbol ha dado su fruto y la higuera y la vid han producido en abundancia. Una cosa hermosa del hebreo es que es un idioma muy poético. Y aquí está hablando en poesía. Está haciendo, los trae, fíjense cómo los trae. Aquí y allá. Está haciendo el contraste de lo que va a pasar, lo que va a hacer él y lo que va a tener en el futuro. ¿Se dan cuenta? Y está tomando como una estrofa. Le va cambiando la estrofa de aquí a aquí. No teman, esto es lo que voy a hacer y van a tener esto. No teman, esto es lo que voy a hacer y van a tener esto. ¿Se dan cuenta cómo va progresando? Entonces, hijos de Sion, regocíjense y alegres en el Señor su Dios. Jesucristo, está hablando de Jesucristo, ¿eh? Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Miren, para que tengamos esto claro en nuestras mentes, nuestro Señor Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre. Nosotros estamos aquí para hacer la voluntad del Hijo, de Cristo, de su Hijo, a quien se le dio todas las cosas. El que hace la voluntad del Hijo, hace la voluntad del Padre. El que ama a mi Hijo, me ama a mí. El que hace lo que mi Hijo dice, me ama a mí. La Virgen María también lo dijo: hagan todo lo que dice mi Hijo, ¿verdad? El que hace la voluntad del Hijo tiene todo lo del Padre. El Padre lo ama. El que bueno, estamos en Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Ahí, todo lo bueno, hermoso, amable y delicioso está en Cristo. Todo. No hay nada que no sea hermoso en Cristo. Y entonces dicen, porque él regocíjase y alegres en su Señor, en el Señor su Dios, porque él les ha dado la lluvia temprana para la vindicación de ustedes. ¿Por qué dice vindicación? ¿Saben por qué dice? ¿Qué es lo más importante en una sociedad agricultural? El agua. Si no tienes agua, no tienes cosecha. Si no tienes cosecha, te mueres de hambre, ¿verdad? Y lo indica. Él lo indica con la palabra. El agua es equivalente a la palabra. Lo indica con la palabra y les da abundancia. Recuérdense que la Biblia está escrita en dos niveles. El primer nivel es el terrenal y el segundo nivel es el espiritual. Y las alegorías y las tipologías que existen son para los dos, ¿okay? Entonces dice: porque él les ha dado lluvia temprana para la vindicación de ustedes y ha hecho descender para ustedes la lluvia temprana y la lluvia tardía, la lluvia de la primavera y la lluvia del otoño, ¿verdad? Y continúo diciendo, y tardía como en el principio, cuando ustedes estaban conmigo, en el principio, cuando los montes de Líbano estaban llenos. Ahorita no hay nada en Líbano. Pero los cedros del Líbano con los cuales se construyó el templo estaban así repletos, había abundancia en Israel como en el principio. Dice, cuando ustedes estaban conmigo, yo los bendecía. ¿A dónde los trajo? A la tierra que fluye con leche y miel. ¿Ah? Eso es lo que les está diciendo, le está haciendo recordatorio. Recuérdense que los judíos de estos momentos tienen una gran cantidad de información del Antiguo Testamento, pero ya en este momento conocen el Nuevo Testamento, porque ya los 144.000 que fueron separados les han dicho, mira, aquí está el Mesías, y uno de los libros que te van a comer con mantequilla y sin mantequilla va a ser el de la Apocalipsis. ¿Okay? Y lo van a comparar con Daniel, y lo van a comparar con Isaías, y lo van a comparar con Joel, con todo lo del Antiguo Testamento. Entonces dice, y las eras se llenarán de grano, y las tinajas rebosarán de mosto y aceite virgen. El mejor aceite es aceite de oliva virgen. ¿Saben cuál es el aceite de oliva virgen? El primero que se echa. Exactamente. Yo voy a decir otra cosa, pero es que, la presión, la trituración primera, es la que saca el aceite virgen. Después hay dos trituraciones más que sacan aceite. La tercera trituración saca el aceite de cocinar de oliva. ¿Okay? Aquí siendo aceite virgen, o sea que aquí está hablando de abundancia, tanta abundancia que van a tener aceite virgen y los otros aceites lo pueden quemar, porque lo quemaban, lo utilizaban eso para las lámparas, ¿verdad? Como combustible. Entonces, fíjense lo que dice, los recompensaré por los años que han comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, y mi gran ejército que envié contra ustedes. Esas son las épocas del destierro de Israel, después del quinto ciclo de disciplina, cuando las legiones de Egipto acabaron con Israel, con Jerusalén. Cuando destruyeron el templo. ¿Por qué? Porque rechazaron al Mesías. Ya han estado 1900 años y pico, 1948 años fuera del país. Y ahora se está aproximando el tiempo porque ya Israel está formándose en Jerusalén, ¿verdad? Ya van a hacer el templo otra vez. Ya tienen todo el templo para hacer. ¿Qué van a hacer en el templo? O sea, la vaca es para que el templo sea, ¿cómo se llama? Revitalizado, pero son sacrificios. ¿Qué son sacrificios? Falsos. Están otra vez vituperando al Todopoderoso. De todas maneras, ahí le dice: miren, aquí ustedes están preocupados por lo que está pasando, están atribulados, están contra la pared, están completamente sin esperanzas, desesperanzados, ¿verdad? Y le dice: no se preocupe, que esto todo les va a pasar a ustedes. Todo esto les va a pasar. Entonces los recompensaré por los años que han comido la luz del sol, ¿verdad? Tendrán mucho que comer y se saciarán y alabarán el nombre del Señor su Dios. El nombre de Jesucristo será exaltado, que ha obrado maravillosamente con ustedes como siempre lo hace. Lo que pasa es que nosotros lo conocemos y sabemos que Él es el que lo hace, ¿verdad? Y nunca jamás será avergonzado mi pueblo, y sabrán que en medio de Israel estoy yo, el Rey de Israel, ¿verdad? Y que yo soy el Señor, el Dios de ustedes, y no hay otro. Hasta la fecha, en el trono de David no se ha sentado ningún rey. El que se va a sentar va a ser su propio hijo, el hijo de David. ¿Okay? Y aquí está, yo soy su rey. Yo me voy a sentar ahí, yo voy a estar en medio de mi pueblo, es lo que está diciendo. Nunca jamás será avergonzado mi pueblo, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus ancianos soñarán sueños, y sus jóvenes serán visiones. ¿Cuándo va a suceder eso? En el milenio. Ojo con lo que se oye hoy en día, porque esto es para Israel, ¿eh? Esto no es para la iglesia no se conoce, pero hay muchas entidades cristianas que por el hecho de que es fantástico y extraordinario, y los milagritos y las curaciones y todas esas cosas que la gente llena, porque se llenan, con la religión no pueden ver llenos, que haciendo milagritos y curando a las personas, ¿verdad? Que no viene de Dios eso, no viene de Dios, quiero que lo sepan. Dios no necesita agente humano para hacer eso. Dios lo puede hacer porque Él es el Todopoderoso, pero no necesita agente humano. Y ya hemos visto que esos dones han desaparecido. ¿Okay? Después hablamos de eso porque de todas maneras no es el momento. Pero dice: derramaré mi espíritu en esos días. En esos días nosotros sabemos que nadie tendrá necesidad que les enseñe. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tiene el espíritu de Dios y tiene el conocimiento de Dios. ¿Es esto global? ¿Es para toda la tierra? No. Para los judíos. Son los judíos que van a estar reinando con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros venimos espiritualmente con el Señor Jesucristo a reinar, quiero que sepan. Pero aquí va a haber un remanente de personas que van a estar aquí. Son los judíos los que van a atender el conocimiento pleno de Dios. Y no va a tener necesidad de una persona leída a otra de Dios, porque ya saben. pero ellos iban a profetizar, ellos iban a hablar de Cristo, ellos van a ser de nuevo. ¿Qué eran aquí antes? El pueblo escogido de Dios que proclamaba el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora se insertó a la iglesia porque esa gente fracasaron, y entonces la iglesia se les dio potestad para proclamar la palabra de Dios. Pero una vez que la iglesia sea elevada, que seamos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ahora Israel de nuevo comienza a proclamar la palabra de Dios. Ustedes lo van a hacer a todo vapor. ¿Sí? A todo vapor. Ellos van a ser humanos, pero nosotros vamos a estar aquí reinando, y se va a saber, nosotros vamos a saber que estamos reinando. Ya hay duda. Entonces continúa diciendo: sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días, postreros, ¿verdad? Y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas. Ahora de nuevo comienza a hablar, fíjense, hemos estado viendo una producción adelante, atrás, adelante, atrás. Ahora comienza a hablar de lo que él hace aquí antes de salvar a su pueblo, ¿ok? Y sucederá que todo aquel se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, y antes que venga el día del Señor grande y temible. Ahí mismo no lo dice, antes de que venga el día del Señor grande y temible. El día del Señor no es esa es la llamada de la iglesia. Este es el día temible del Señor, cuando viene nuestro Señor Jesucristo a derramar sangre y acabar con todos los que están en contra de lo que es el Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, y sucederá en aquel día, el día del Señor, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? El que invoque el nombre del Señor, o sea, que el que cree en el Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, entre los sobrevivientes están los que el Señor llame. ¿Sí? Ojo, ¿qué quiere decir esto? Porque muchas personas dicen, bueno, si Dios no me llama, no voy. ¿A quién llama nuestro Señor Jesucristo? A todos. Aquí llama, nuestro Señor Jesucristo llama a todos. Lo que Él llame se refiere a la salvación. Él murió uno por todos. En otras palabras, la salvación es igual aquí, 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 aquí y aquí. La salvación en todas las dispensaciones es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí van a haber prosélitos, y van a haber judíos, y van a haber gentiles, y van a haber gentiles que creen, porque recuérdense que en este periodo de tribulación van a haber evangelizadores. 144,000 judíos de las 12 tribus, ángeles del cielo y una multitud de personas que creen y que comienzan a predicar el Evangelio. Y esas personas son creyentes, y más Moisés y Elías. O sea que las personas que son salvas son las que entran. Al milenio no entra ningún incrédulo. Ninguno. Al milenio entran solamente los creyentes. ¿Por qué? Es una nueva civilización. Una nueva civilización. Todas las civilizaciones son tres civilizaciones, y esa civilización comienza con creyente, siempre con creyente. Exactamente. O sea que aquí tenemos, esto no se acaba. No pudimos de aquí nos quedamos porque se nos acabó el tiempo, pero esto va a continuar, Esto continúa la próxima semana en el mismo canal a la misma hora. Señor Padre, gracias, Señor amado, por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, no solamente para atesorar estas cosas, sino para utilizarlas en nuestra vida diaria. Tener este comporte que nos das tú, de saber estas cosas de antemano. Somos privilegiados porque sabemos lo que va a pasar en historia futura, Señor amado. Estas cosas de la escatología tienen a nosotros cortesías de tu gran salvación, Señor. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén.